Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 12 de febrero. Una fecha para mirar al cielo. Luna, luna que te hizo reflejada en el mar oscuro. Y estás cansada de dar vueltas siempre al mismo mundo. Pasemos juntos esta noche. No me lo niegues, que estoy triste. La luna llena que vamos a poder ver hoy es una de esas a las que los astrónomos han puesto nombre, el de luna de nieve o luna del hambre. Lo de la nieve es obvio, pero lo del hambre tiene su origen en los pueblos nativos americanos, que ya la denominaron así porque era en este mes de febrero cuando las cosechas y la caza eran más escasas. Bueno, la de hoy, esa luna llena del hambre, aparecerá en el cielo a las 18:47 y se pondrá a las 8:22 minutos de mañana por la mañana. Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a ver. Continúa la investigación en torno al fiscal general del Estado y su presunta filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La clave está ahora en recuperar los WhatsApps y los correos electrónicos que Álvaro García Ortiz, el fiscal, borró en cuanto supo que estaba en el punto de mira de la UCO. Pero ¿cuál es la dificultad real a la hora de recuperar esos mensajes? ¿Se puede borrar definitivamente algo que hemos escrito en las redes sociales o en nuestro correo personal? Eso es lo que vamos a averiguar con la ayuda de Manuel Huerta, que es CEO de Lazarus Technology, que es una empresa dedicada a la ciberseguridad. Y ya que hablamos de borrado, lo que quisieran borrar de su mente y de sus recuerdos muchos maquinistas de metro son esos casos en los que por accidente o por suicidio han atropellado a alguien. Son episodios muy difíciles de gestionar desde el punto de vista psicológico, como seguro nos lo va a confirmar otro de nuestros invitados de hoy, que es José Luis Cejudo, secretario general del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid, un colectivo que creo que estaba muy satisfecho por la instalación en alguna de las estaciones de la línea 6 de puertas de seguridad que impidan estos dramas. En cuanto a las secciones de hoy, como es miércoles, tenemos Cocina para Gastromantes con Marga García. Y tenemos también Expedientes X con Álvaro Martín, que hoy nos trae un tema muy propio de la semana de San Valentín. Nuestro amor es tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. ¿Puede el amor continuar más allá de la vida? Pues parece que sí. Y por eso Álvaro nos va a contar algunos casos de fantasmas que siguen amándose después de la muerte. Vamos con la buena noticia con la que empezamos todos los días el programa, Nieves.
Venga, y nos vamos Cuéntanos. A Pinto, porque Venga. Allí se acaba de eliminar un gigantesco vertido ilegal, 25 toneladas, en una zona de olivar de esta localidad. Este punto negro estaba en el entorno de la empresa Cograsa, lindando con un camino muy próximo a un ramal que conecta la A4 con la M506. Se han quitado 13.000 kilos de escombros, más de 7.000 de residuos voluminosos, había muebles, enseres, colchones y 4.400 kilos de neumáticos usados. Bueno, para limpiar lo acumulado se han cargado 50 volquetes llenos de una capacidad de 20 metros cúbicos cada uno. Y claro, lo que está haciendo el ayuntamiento es mantener ese pulso contra estos vertidos ilegales. Ya aprobó hace unos meses una partida presupuestaria de 71.000 euros para eliminar precisamente esos puntos negros de vertidos incontrolados que se pueden encontrar en el término, como es este caso, con el objetivo de mantener la ciudad libre de esta práctica incívica y delictiva. A ver si se nos mete a todos en la cabeza que es que el campo no es un sitio donde tirar neumáticos ni colchones, que no, que además es que los ayuntamientos tienen unos servicios municipales para poder hacer eso y que se los llevan. Bueno, el proyecto sigue en marcha, pretende poner en circulación 50 camiones con capacidad suficiente para retirar vertidos que se puedan acumular en este entorno de la M506, caminos rurales o límites con municipios vecinos como pueden ser Valdemoro o Getafe.
Pues ahí queda esa buena noticia. Gracias, Nieves. Gracias. Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un director de cine, un hombre al que recordamos todas las Semanas Santas por una de sus películas.
Ahí viene. Y trae a ese hombre de Nazaret.
Maestro, tu hija ha muerto ya.
¿A qué ese llanto?
La niña no está muerta.
Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, una película que creó la imagen perfecta de Jesús en el año 1977 en la figura de Robert Powell. En principio lo cierto es que este actor no audicionó para ese papel, sino para el de Judas, pero sus ojos turbaron a Zeffirelli. Ojos verdes, que no azules como vemos en la película, expresivos, cristalinos y con un cambio de tonalidad que consiguieron poniendo siempre delante de él un reflector. Además, no podía parpadear en la mayor parte de las escenas. Gianfranco Corsi Zeffirelli, Zeffirelli por un error en el registro civil. Tenía que haber escrito en realidad Zeffiretti en honor a una ópera de Mozart, y es que su padre estaba casado con otra mujer, así que las leyes obligaban a su madre a registrarlo con un apellido imaginario. Ella adoraba al compositor austriaco, así que decidió que ese sería su apellido. Pronto, Franco quedaría huérfano, formaría parte de la resistencia partisana contra el fascismo, algo que plasmó en Un té con Mussolini. Intentaría ser actor, aunque Visconti le rechazaría por su acento demasiado toscano, y empezaría a interesarse por los clásicos. William Shakespeare fue una de sus obsesiones, con varias adaptaciones cinematográficas. Por Hermano Sol, Hermana Luna, una película musical sobre Francisco de Asís, se consiguió nominación al Oscar como mejor dirección artística. Franco Zeffirelli, cineasta, escenógrafo, responsable de vestuario, director de teatro y también de ópera, habría cumplido 102 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Qué bonito motivo musical para la frase del día.
Era maravillosa esta película.
Sí, ya lo creo.
Sí, sí. Bueno, vamos con la frase. La normalidad es un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él.
Qué bonito.
Es bonito, ¿verdad?
Profunda.
Sí, la frase es de Vincent Van Gogh. Quizá no es el mejor dando consejos, no lo era, de vida, porque, como sabéis, fue un hombre muy atormentado. Vendió un solo cuadro en toda su vida. A cambio, hoy en día es uno de los artistas más famosos del mundo y sus obras alcanzan precios absolutamente desorbitados. Van Gogh pasó muchísimos apuros económicos. Su hermano Theo le apoyó económica y emocionalmente durante toda su vida. Y a pesar de ello, los problemas de salud mental acabaron con ella, con su vida, a los 37 años de edad. Hay muy diversas hipótesis sobre qué fue exactamente lo que mató a Van Gogh, pero nada definitivo. La noche estrellada, los girasoles, sus autorretratos son solo algunas de las obras más icónicas. Pintó más de 800 cuadros y cuadros que han influido decisivamente en el arte y la estética posteriores a este genio que fue Vincent Van Gogh. Y esta era su filosofía de vida. La normalidad es un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él. Sobre todo girasoles no crecen.
Qué penita. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, este miércoles se cumplen 20 años del incendio que arrasó la Torre Windsor, el más grande de un rascacielos en la historia de España, y en su lugar hoy emerge la Torre Titania, de 108 metros de altura y propiedad del Corte Inglés. El icónico edificio de 32 plantas ardió por completo y tuvo en vilo a todo el país. La causa del incendio sigue siendo todavía una incógnita. Hoy vamos a volver a ese lugar para hablar con bomberos y policías que participaron en esa extinción.
Pues aquí llega la alegría de la huerta. ¡Hey! Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué has pensado hoy para los oyentes?
Pues hoy una de
turismo. Los vas a meter?
Pues mira, una de turismo agotador. Esa vez que acabaste cansado,
reventado, exhausto, siendo turista.
Ya, bueno, fue casi siempre.
Bueno, pues fue esa vez que a lo mejor decidiste dar pedales en un patinete de playa con el que te recorriste las calas de Castellón. ¿O se te cortocircuitó el cerebro porque te viste todas las salas, te viste todas las proyecciones, te leíste todos los carteles del Museo Británico? ¿O fue subiendo los 100 escalones de acceso a la Catedral de Girona, que además hiciste 3 veces porque alguien te dijo que traía buena suerte? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram. Y hoy, y es miércoles. Y hoy tenemos que romper un sonido, tenemos
Venga,
que dejar un sonido choñico.
Estupendo, fenomenal, lo haremos a partir de las 12.
Venga,
hasta luego, Sergio.
Hasta ahora.
Bueno, ahí está, pasándole el plumero al microscopio de barrido electrónico. Electrónico de barrido.
Electrónico de barrido o barrido electrónico, da igual.
Da lo mismo.
Es una inversión que hizo esta casa, igual que no gastamos dinero en micrófonos, en antenas y cosas de estas, pues también en un microscopio que yo lo pedí y firmó el director. Le engañé porque no sabía lo que firmaba y tenemos el microscopio ahí, de vez en cuando, pues le damos salida.
Pues sí.
Pero esta vez me ha costado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, no tanto la imagen, que es muy bonita, parece pues una especie de larvas de gusanos.
Sí.
Pero ya os digo.
¿Qué es eso?
No son gusanos, señora, no son gusanos. Hemos utilizado lo que se le llama complementos alimenticios. Algún complemento alimenticio de esos famosos, de los que se anuncian. Puede ser una muestra de lactobacillus, esto que llevan todos los preparados. Esto
sí,
de,
estos que nos venden, que son buenísimos para la microbiota.
Eso, bien. Lactobacillus, puede ser omega 3,
bueno,
esto lo
fantástico.
Tiene el pescado,
todo hay que tomar.
O puede ser aceite de krill.
Hombre,
no veo nada,
el aceite de krill tiene omega 3, Amanda.
Tiene de todo.
Un poquito.
Pero ¿cuál de estos tres es? ¿Es lactobacillus, es omega 3 o es aceite de krill?
Carlos, por favor, danos una pista.
Pues es una de las
qué
tres.
Qué señora, más pesada.
Es que si
todos los días pide pista, pero si no das nunca.
No puedo dar pistas.
Y cuando das una, a lo mejor es una despista.
También.
Claro, no, esto no puede ser. Bueno, podéis jugar con Carlos como todos los días, ¿no?
Sí.
Siguen dejándonos publicar nuestro reto.
Nos dejan, sí.
En X
somos @ buenos días OM.
Y en Facebook
somos el reto OM.
De aquí a la 1:05 tenéis tiempo más que de sobra, nada de disculpas de ningún tipo, para entrar, observar, decidir, votar. Y luego la 1:05, como digo, bueno, pues ver si habéis acertado
sí,
o no.
Daremos la solución y mientras tanto, pues muchas gracias a todos por participar porque, oye, cada día notamos ahí
pues
que
sí.
hay calorcito que nos gusta, que está
sí,
muy bien.
Sí, señor, claro que sí. Vuélvete de aquí a un ratito.
En un ratito vuelvo.
Venga, estupendo.
Chao.
Hasta luego. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Álvaro García Ortiz sigue estando en el punto de mira de la UCO tras constatar que borró sus mensajes de WhatsApp el día en el que el Supremo le encausó por un delito de revelación de secretos en el caso que investiga una presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado no solo eliminó las conversaciones que tenía en esta aplicación en WhatsApp, sino que también se fue deshaciendo de correos electrónicos de su cuenta de Gmail. Ahora la pregunta es si puede la Guardia Civil recuperar esa información que puede ser esencial para el proceso judicial. Bueno, tenemos con nosotros ya a Manuel Huerta, que es CEO de Lazarus Technology, una empresa experta en ciberseguridad y análisis forense digital, que es líder en Europa y que ha gestionado más de 700 casos e investigaciones. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mira, muy interesados en esta conversación que vamos a mantener contigo, porque hay muchas incógnitas en torno a esto. Fíjate, Manuel, que se nos ha dicho mil veces, cuidado con lo que subimos a las redes sociales, cuidado con lo que escribimos en los WhatsApp, porque estas cosas que ponemos nunca se borran del todo. Claro, nos encontramos de pronto con este caso y la pregunta yo creo que es obvia, por lo menos la primera pregunta. ¿Se puede recuperar los WhatsApp que borramos o las cuentas de Gmail que hemos eliminado completamente?
Sí, en efecto. A ver, siempre hay posibilidades de borrado. Es importante, yo creo que explicar a los oyentes. La tecnología va dejando muchísimos rastros, no solo en el dispositivo que nosotros tenemos. Es decir, los propios dispositivos hacen copia de sí mismos, ¿vale?, para garantizar la subsistencia de la información que manejamos dentro de los dispositivos. Este tipo de dispositivos cada vez son más vitales y cada vez se conectan a más cosas, ¿no? Hay servicios que vienen embebidos, como puede ser, por ejemplo, esas copias de seguridad en la nube en la que el teléfono guarda información, pues, por caso de que se nos estropee el teléfono, lo perdamos, nos lo roben o cualquier otra cosa, podamos restaurar toda esa información. En este caso, pues tenemos un dispositivo que era el que albergaba las conversaciones. Este dispositivo, en el magnífico análisis que ha hecho la UCO sobre él y la actividad que ha tenido, se le han hecho una serie de operaciones que impiden del propio dispositivo recuperar la información. Pero ha dejado constancia de que esa información existe en esa copia de seguridad que reside en la nube. Aunque la cuenta de correo que da acceso a esa nube haya sido borrada, se puede restaurar y, por supuesto, se podría recuperar información de los datos que estén albergados en esa copia de seguridad.
A pesar de que se nos ha dicho que lo que hizo el fiscal general del Estado fue un borrado doble, que no sé exactamente qué es lo que significa.
Bueno, según consta, en la parte que ha trascendido del informe de la UCO, que estoy seguro de que están haciendo otras magníficas averiguaciones y análisis por debajo, consta que se hacen dos tipos de borrado. Es importante ahora después explicar cómo se tiene constancia de esto. Hacen dos vaciados de todas las conversaciones de WhatsApp previos, que estos se realizan durante el día 16, ¿vale? Este tipo de registro, o sea, esto que indica que se han hecho estos dos borrados, se queda en los registros de actividad de WhatsApp. Luego, el día 23, al dispositivo se le hace un reseteo a fábrica, es decir, para que entiendan los usuarios, es el teléfono dispone de una opción, prácticamente, bueno, todos los teléfonos disponen de una opción en la que podemos dejar el teléfono como el día que lo compramos, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es borrar toda la información que contiene el dispositivo, es decir, aplicaciones, registros, absolutamente todo, y nos deja el teléfono como el día que lo compramos, lo sacamos de la caja y empezamos a utilizarlo. Sí que es cierto que este borrado deja también un registro. Este registro se realiza el día 23, se queda registrado el día 23, que se realiza este reseteo a fábrica, y se realiza una instalación de WhatsApp al día siguiente, que es cuando figura que WhatsApp se vuelve a reactivar. Todos los usuarios que son usuarios habituales de WhatsApp, en el momento que hayan cambiado de teléfono, saben que tienen que seguir el proceso de cambiar la SIM del teléfono, es decir, utilizar la misma línea de teléfono, y hasta que no se recibe el mensaje de WhatsApp en ese número de teléfono, no se activa, digamos, la copia de seguridad local, que podemos restaurar de WhatsApp aproximadamente 30 días. En esa restauración, que sí que consta, y que es de donde salen los registros que figuran en WhatsApp, que indican los dos borrados del día 16 y que existen varias copias de seguridad de las bases de datos de WhatsApp, bueno, pues luego posteriormente esos WhatsApp, pues evidentemente han sido eliminados.
Entiendo por todo este proceso que nos estás contando, Manuel, que lo de borrar absolutamente todo con este doble borrado y tal, hacerlo de manera accidental es bastante rarito, ¿no? Uno lo tiene que hacer de manera intencionada.
Podemos decir, vamos, sin ningún lugar a dudas, y además cualquier usuario sin conocimientos avanzados, un usuario normal, se da cuenta de que esto no se puede realizar así. O sea, esto no sucede porque me he equivocado. Esto es una acción sistemática y deliberada, evidentemente. Los motivos que hay detrás son una cuestión que sí que no podemos dilucidar nosotros.
Claro. Bueno, en el caso de que el propio Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, quisiera recuperar todo esto que ha borrado, ¿podría hacerlo de una manera sencilla?
Bueno, con las acciones que ha hecho, incluso para él sería relativamente complicado, porque esto dependería de la reactivación de la cuenta de Google, es decir, de una que se accedía a través de una cuenta de Gmail, que fue borrada también. Entonces, tiene una eliminación permanente, pero no definitiva, es decir, hemos borrado la cuenta, la hemos dado de baja, pero se le puede instar a Google para que reactive esa cuenta y, evidentemente, al reactivar esa cuenta podamos acceder al contenido, incluyendo esas copias de seguridad que pueden tener los mensajes que han desaparecido.
Hoy escuchaba yo informaciones, Manuel, que apuntaban a que Google a lo mejor no colabora demasiado con la UCO a la hora de recuperar esos mensajes. Claro, la pregunta es si están obligadas las empresas, tipo Google, por ejemplo, a colaborar con la justicia en estos casos.
En contra de lo que cabe esperar, nosotros, por la experiencia que tenemos, todos los autos que se le han instado a Google por vía judicial, sí que es cierto que si vamos como entidad privada o vamos como particulares, Google no lo va a contestar si no existe un asunto judicial documentado para acceder a las peticiones. Google suele contestar, no es que sea rapidísimo, pero suele contestar. Y además tiene una medida bastante interesante que conviene que se traslade y que se explique a los oyentes, es que en el momento que tienen algún asunto relacionado con una cuenta que está vinculado a algún tipo de asunto judicial, de manera preventiva, cancelan el borrado definitivo de ese tipo de contenidos. Más que nada porque, bueno, pues en función de los devenires del asunto judicial, puede tardar más o menos tiempo en requerirse la información contenida. Pero de manera preventiva mantienen la cuenta, de manera que no se haga un borrado definitivo. Pues sí que es cierto que si transcurriese el tiempo necesario, bueno, el tiempo establecido promedio, para que se proceda a un borrado definitivo, una vez la cuenta sea borrado definitivamente, los datos ya no va a haber manera de recuperarlos, porque, bueno, estamos hablando de servidores de muchas magnitudes en las que no podemos ir físicamente a un sitio y recuperar un fichero borrado.
¿De qué tiempo estamos hablando?
El tiempo promedio para dar de baja las cuentas, aquí hay, es que hay dos opciones. Tenemos las cuentas Google de pago y las cuentas Google gratuitas. Las gratuitas habitualmente son 6 meses.
O sea que tampoco puede parecer mucho tiempo, pero en una investigación judicial no lo es tanto.
No.
Bueno, desde Lazarus Technology, la empresa de la que usted es CEO, bueno, pues han tenido muchísimos trabajos de colaboración, por ejemplo, con Europol, con el FBI, con el CNI, con Wikileaks. Es decir, que están ustedes más que curtidos en este tipo de asuntos. ¿Se están utilizando cada vez más este tipo de vías, es decir, los correos electrónicos, los WhatsApp, las redes sociales a las que podemos estar suscritas en los procesos judiciales? Es decir, ¿están sirviendo como prueba fehaciente y que admiten los jueces cada vez con más frecuencia?
Sí, de hecho, bueno, el incremento de la utilización de medios digitales como elementos de prueba judiciales es absolutamente exponencial. Aquí habría que destacar una buena revisión que hizo el Ministerio de Justicia de la definición de documento, creo, si no recuerdo mal, que es de un decreto de 1992, en el que, bueno, pues ya se anticipaba a la posible existencia de todo este tipo de material electrónico en cualquiera de sus formatos como aporte o como evidencia digital. Generalmente, bueno, pues está recogido dentro de lo que es la definición de documento. Entonces, bueno, pues pasa a ser documento cualquier contenido o cualquier medio electrónico, por ejemplo, sin ir más lejos, un mensaje de voz, siempre que pueda estar recogido, se pueda verificar su autenticidad y se pueda trasladar a medio de prueba, que digamos que sería el informe que explica y certifica que esa comunicación, ese documento con ese contenido es real, es decir, que no está alterado, que no está modificado o que no está en estos últimos tiempos generado por una inteligencia artificial,
claro.
Y se podría aportar.
Claro, es que eso le iba a preguntar cuando hablaba usted de pruebas que no estén alteradas. Claro, la inteligencia artificial cada vez está poniendo más complicado el tema de discernir entre lo que es real y lo que no es real. Es una complicación añadida con la que ustedes también se estarán encontrando.
Evidentemente, esto plantea una dificultad y un reto para todo. Sí que, digamos, en el mundo judicial, incluso, bueno, esto abarca también un poco al mundo policial, a medida que se van, digamos, generando nuevas trampas, hay que buscar los medios para que esa trampa no nos pille a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, la inteligencia artificial irrumpe como un elefante en una cacharrería, asusta a todo el mundo, porque se ven pruebas bastante curiosas de cómo se puede confundir la realidad, pero desde un punto de vista técnico siempre hay elementos para poder identificar si la naturaleza es sintética o es una naturaleza original, es decir, si lo hemos generado con una IA o es el resultado de unas comunicaciones, por ejemplo, con un buzón de voz o un mensaje de voz entre WhatsApp, por ejemplo.
Bueno, ya he dicho que su empresa ha gestionado más de 700 casos y de investigaciones que tienen que ver precisamente con todo esto que está relacionado con las nuevas tecnologías. De hecho, acaban de inaugurar, si no me equivoco, en San Sebastián, un centro único en Europa que incluye el mayor laboratorio forense del continente. Es decir, estamos hablando de algo muy importante y muy interesante. ¿Cuál es el caso más complicado con el que se han encontrado ustedes?
Bueno, pues un caso complejo por la relevancia y por las dificultades técnicas que se presentaron. Bueno, pues uno de los que le guardamos cierto cariño es Wikileaks, porque además se desarrolló cierta tecnología para recuperar una información de este tipo de información que no se puede recuperar, y se consiguió reconstruir casi un 90% de la información. Es un caso largo, lento, costoso, y entonces le guardamos ahí un especial cariño a ese caso.
Bueno, hablaba usted de 6 meses de plazo, que es el que habría en el caso de poder recuperar esos correos de Gmail, si es una cuenta que no es de pago. ¿Cuánto tiempo tardarían ustedes, más o menos, por la experiencia que tienen? ¿Cuánto tiempo medio se suele tardar en conseguir sacar algo limpio de casos como el del fiscal general del Estado?
Pues depende mucho del estado y la calidad de la prueba. Evidentemente, con las circunstancias que tenemos y dando, por supuesto, que la información que ha trascendido del informe de la UCO, el estado del dispositivo, o sea, lo que es el teléfono móvil original desde que se hacía, desde el cual se hacían las comunicaciones y se recibían, en el estado en el que está, es imposible sacarlo de ahí. Una vez accediésemos, por ejemplo, a esa copia de seguridad en la nube, a esa copia que sabemos que existe en Google, el acceso ahí es relativamente rápido. Ahí no tardaríamos ni mucho más ni menos que la UCO, o sea, sería una cosa pareja, depende un poco de la profundidad del análisis para tener un informe. Pero ahí lo primero es garantizar el acceso a la fuente de información, es decir, a la evidencia en sí. Estos datos que se van a coger de la nube, en el momento que se tenga acceso, se tiene que, bueno, pues seguir un procedimiento tanto de cadena de custodia como de proceso de toda esa información. Esa información, siendo un original, en el momento que se hace el proceso de aseguramiento de prueba, ya se pueden replicar y se pueden, bueno, pues hacer distintos tipos de pruebas que no ponen en peligro el original. Pero es un procedimiento que se tiene que seguir, que lo tienen que seguir, bueno, pues tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como nosotros en este caso.
Bueno, estamos hablando en el caso del fiscal general del Estado de un escándalo mayúsculo, quiero decir, que implica a instituciones muy muy importantes y que, en fin, trasciende a casi todo, ¿no? Pero ¿podemos cualquiera acudir a Lazarus Technology para pedir cualquier tipo de información? Es decir, ¿yo puedo acudir a ustedes para pedir una información que a lo mejor necesito de cara a un proceso judicial o a un divorcio?
Sí, por supuesto. Aquí las puertas de Lazarus llevan abiertas 21 años atendiendo casos de todo tipo, desde, bueno, pues un tema de acoso y amenazas a temas de familia con, bueno, pues con divorcios, certificaciones de contenidos, comunicaciones y demás. Y luego, bueno, pues pasando a temas empresariales, competencias desleales, temas de propiedad intelectual y luego ya asuntos gubernamentales ya de otro tipo de índoles. Además de, bueno, prácticamente todos los tipos de ciberataques conocidos en los que intervenimos también bastante activamente en toda Latinoamérica y todo el sur de Europa.
Bueno, por último, Manuel Huerta, desde su experiencia, le voy a pedir, ya sé que las especulaciones y que los pronósticos, que nadie tiene una bola de cristal, desde luego, pero desde su experiencia, ¿cómo cree que va a acabar este caso? ¿Se va a poder finalmente sacar, ya no digo toda la información, pero por lo menos algo de información a tiempo, además, para poder comprobar si efectivamente hay algo que no hizo correctamente el fiscal?
Yo mi pronóstico es que la UCO lo está haciendo muy bien y yo apuesto a ciegas por la UCO. Creo que van a conseguir acceder a la información del backup, en mi opinión. Y evidentemente, bueno, no solo existe esta fuente de información, existen otras fuentes de información. Hay que tener en cuenta que aquí lo que estamos buscando son registros de comunicaciones. Una comunicación no es efectiva hasta que el interlocutor la recibe. Entonces, todo lo que se enviara y recibiera este día con cada uno de los interlocutores, como es el caso, por ejemplo, de la fiscal de Madrid, que sí que tiene hay constancia de esos mensajes que se cruzaron ese día, con otros interlocutores acabará pasando lo mismo. Con lo cual, aparecerán también más indicios de con qué otro tipo de interlocutores han tenido comunicación.
Un momentito, para que nuestros oyentes lo tengan claro. Si usted me manda un WhatsApp a mí y usted después lo borra con el doble borrado, le pega martillazos a su WhatsApp, pero yo lo he recibido en mi teléfono, figura.
Efectivamente, claro. Eso es.
Mm. O sea, la UCO seguramente lo que va a hacer es investigar todas las personas, porque sí se sabe a quién envió mensajes o a quién envió correos, con investigar esos teléfonos, y desde luego si aparecen también borrados en los otros teléfonos, la cosa es muy sospechosa.
Eso es, ahí ya, pero bueno, se va ampliando el círculo ya. Y poco a poco se va sabiendo, y porque básicamente el trabajo forense, una vez se tiene el acceso a la evidencia, lo primero que tiene que hacer es reconstruir la línea de tiempo, es decir, claro. ¿Para qué nos ocupa? O sea, nadie va a mirar el teléfono del fiscal general para ver qué fotos tiene, ya. Lo que se está hablando es de un tema de mensajes y lo que se quiere saber son las comunicaciones efectivas que hubo entre tal y tal fecha, y lo único que se va a buscar es la reconstrucción de esos hechos, es decir, si se borran, no se borran, se envían y se reciben. Nada más. Con los correos pasa exactamente lo mismo. Es una línea de información completamente paralela de la que sí que hay constancia y que evidencian que, bueno, pues de hecho los propios correos electrónicos fueron los que dieron pie a toda la investigación que está en curso.
En fin, interesantísimo este tema y le agradezco muchísimo a Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, empresa que, ya decimos, colabora con los equipos de investigación más importantes del mundo, experta en ciberseguridad y análisis forense digital, líder además en Europa. Que le agradezco muchísimo, de verdad, esta conversación y este seguro que no va a ser la última vez que reclamemos su presencia en este programa. Muchísimas
pues
gracias.
Nada, encantado de atenderos.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Este jueves, tercer sorbo copero femenino de la Copa de la Reina en el Partido de la Onda. Desde las 9 te contamos por el 106 de la FM el Real Madrid-Real Sociedad. Se repite la semifinal de la Supercopa de España femenina. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenas noches, son imágenes en directo que ofrece Telemadrid los servicios informativos a esta hora.
Se están cayendo trozos enteros del edificio.
En el momento de declararse el incendio, al parecer no había en su interior ninguna persona.
Entre la 21 y la 32, y la planta número 32, han caído casi totalmente y desde donde yo estoy hay una enorme columna de humo y llamas que podrían tener más de 300 metros de altura.
Bueno, pues hoy mismo se cumplen 20 años del incendio que arrasó la Torre Windsor. Fue el incendio más grande de un rascacielos en la historia de nuestro país. En su lugar hoy emerge la Torre Titania de 103 metros de altura y propiedad del Corte Inglés. Bueno, el edificio anterior, la Torre Windsor, 32 plantas, ardió por completo y tuvo en vilo a todo el mundo durante un montón de horas. La causa del incendio, bueno, todavía sigue siendo una incógnita, aunque ya hay algún delincuente por ahí, muy conocido por cierto, que se ha autoproclamado autor de aquello, pero las especulaciones han sido miles a lo largo de estos últimos 20 años. En el lugar del incendio, de aquel famosísimo incendio, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿con quién estás?
Mira, pues estamos con policías municipales y con bomberos que trabajaron intensamente no solo esa noche, sino también los días posteriores. Y recordabas tú que pasaban unos minutos de las 11 de la noche, ¿verdad? Sí. De ese 12 de febrero, que era sábado, y se activaba la alarma de incendios con la que estaba equipado este edificio. Entonces los vigilantes vieron qué estaba pasando, encontraron humo que localizaron en la planta 21, concretamente en el despacho 2109, que hicieron pues intentar disuadir el humo, las llamas empezaban a aflorar y decidieron lo mejor, avisar a los bomberos. Y esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con Rafael Ferrandiz, entonces era supervisor de guardia, hoy es jefe de bomberos, y imposible olvidar, nos dice, lo que se vivía esa noche.
Sí, claro, evidentemente lo recuerdo bastante bien, lo que ocurrió, cómo fueron los intentos de extinción y cómo era el incendio tan violento y la población tan elevada que tenía semejante edificio tan vulnerable. Eso no se me va a olvidar la vida, a mí ni a muchos ciudadanos que lo vieron desde fuera y que estaban asombrados de lo que estaba ocurriendo en el centro de Madrid.
Claro, el incendio era tan grande que era peligroso, decíamos, permanecer en el interior de este edificio debido también al riesgo de desplome del techo. Así que empezaron a preguntarse qué se podía hacer. Vamos a escucharlo.
Fue una intervención extremadamente compleja y delicada, que fue un reto para el servicio de hace 20 años, por la tecnología que contábamos, por los procedimientos que contábamos, por los recursos que contábamos, pero pese a eso, subimos a enfrentarnos a ello y a hacerlo todo lo que estuvo en nuestra mano. Derivado de aquello, como siempre, cuando hay un siniestro en el Cuerpo de Madrid, lo evaluamos e intentamos posteriormente mejorar. Los procedimientos han cambiado, los recursos han cambiado en la ciudad y ahora somos mucho más competentes y nos sabemos enfrentar mejor a esos edificios tan antiguos que se construyeron de esa manera que permitía el Estado.
Claro, fíjate, el edificio, Eli, lo recordarás, estuvo ardiendo durante toda la noche. Bueno, 12 horas después todavía se veían desde aquí pues el humo. Fue impresionante el trabajo de los bomberos. Y afortunadamente también, nos decía Rafael Ferrandiz, han cambiado las formas de construir. Ahora los edificios están mejor protegidos para que las llamas no se tengan que desmandar de esta manera, ¿no?
Los edificios Cortina actualmente se les aplica una normativa nueva que limita la propagación por la fachada. Para que lo entiendan todos, tiene que haber en cada uno de los sectores unas franjas resistentes al fuego que limitan esa propagación, para que los cuerpos de bomberos tengan tiempo de acometer la extinción en caso de que se produzca.
Bueno, pues de todo se aprende y también me lo estaban contando Dolores Amores y Yolanda Rodríguez, son policías municipales que están adscritas a la Comisaría de Coordinación Judicial. Y vuestro trabajo comenzó 4 días después de este incendio.
Efectivamente, nosotros a partir del cuarto día, el juzgado de instrucción 28, que era el que le recayó esta investigación, pues nos ordenó el acompañamiento para levantar acta a... porque evidentemente había una investigación en curso, con lo cual había que acompañar en este caso a los propietarios de las diferentes oficinas que se encontraban en el lugar, pues para sacar efectos personales, ordenadores, cajas fuertes, para rescatarlas de... porque se suponía que el edificio seguramente, como luego pasó, había que derruirlo.
¿Qué recuerdos se tiene de aquel día?
Pues bueno, nosotros vinimos bastantes días, ¿no? Porque eso no se hizo evidentemente en un día, tuvimos que venir en bastantes ocasiones y algún día que otro, pues de salir corriendo porque aquello crujía, el edificio en sí crujía, ¿no? Estaba bastante dañado, había escombros, había restos de materiales por todos sitios y sobre todo lo que más espeluznaba era el crujido cuando entrabas hasta la cuarta planta, que era la que podíamos acceder caminando. Lo demás ya estaba bastante destruido y bueno, pues en alguna que otra ocasión, en varias recuerdo en concreto, tuvimos que salir corriendo porque nos daba miedo que aquello se nos viniera encima.
El olor también.
El olor sobre todo también, sí, aquello bastante tiempo se nos quedó ahí impregnado.
Yolanda, y a veces incluso ni se veía, ¿no? Había muchísima oscuridad.
Sí, era mucha oscuridad la que había, no, el edificio obviamente no tenía luz y bueno, y cuando accedimos a él, pues la verdad es que era muy tétrico todo aquello, ¿no?
Todo tirado.
La verdad es que daba mucha pena un edificio tan emblemático y que al final quedase con ese deterioro tan enorme. En fin, muy lamentable.
Bueno, pues el recuerdo, como decíamos, de los que estuvieron trabajando no solo esa noche, sino muchos días después, porque empezó esa investigación de todo lo sucedido que caía en manos del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, que tardó casi un año hasta determinar el sobreseimiento del caso al estimar que no existía responsabilidad penal. Y como decías tú, Eli, sí. Muchas dudas, ¿no? Que siguen aflorando sobre lo que pudo ocurrir aquí esa noche.
Hace 20 años, una noche inolvidable para todos los que estuvimos muy cerquita de ese incendio. Gracias, Gloria. Hasta dentro de un rato.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Una de las estancias más emblemáticas del Palacio de las Cortes es el llamado Salón de los Pasos Perdidos, un nombre sugerente que viene de la época de la construcción del edificio en la primera mitad del siglo XIX. En aquellos tiempos era frecuente en mansiones y palacios tener un cuarto sin utilidad aparente, por el cual, debido a su situación, todos los que se movían por la casa debían obligatoriamente cruzar para dirigirse a cualquier otro punto del edificio. Es decir, se trataba de una sala de tránsito en la que no se esperaba que nadie pasase más tiempo que el suficiente para atravesarla. Y los pasos que resonaban en dicha estancia se daban por perdidos, ya que todo el mundo se movía por ella, pero nadie se estaba quieto. Hay otras sedes parlamentarias en Hispanoamérica y muchos otros palacios que también tienen su propio Salón de los Pasos Perdidos. En el caso que nos ocupa, dicho salón del Palacio de las Cortes se usa para algo más que como simple paso. Se conoce también como sala de conferencias y se utiliza para actos solemnes y encuentros con la prensa.
Bueno, quienes utilicen el metro a diario se habrán encontrado seguramente alguna vez con el anuncio de que se ha interrumpido el servicio por una incidencia en las vías ajenas a lo que es el funcionamiento del metro. Bueno, esas causas ajenas normalmente suelen esconder un drama, un atropello, o bien por accidente o bien por un intento de suicidio. Bueno, para muchos maquinistas este es el momento más difícil de su carrera, muy difícil de gestionar y con consecuencias psicológicas importantes. Por eso también es muy importante el anuncio que ha hecho Metro de Madrid, que va a comenzar la instalación en alguna de sus líneas de puertas de seguridad que eviten esos sucesos. Bueno, tenemos ya con nosotros a José Luis Cejudo, que es secretario general del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid. Señor Cejudo, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Bueno, pues mira, muy contentos, celebrando también la instalación de estas puertas de seguridad que ya existen en muchísimos países, que ya existen en otras ciudades de España, que nos llama mucho la atención que se haya tardado tanto en pensar en instalarlas en Madrid.
Sí, bueno, el tema de las mamparas de andén en Metro de Madrid, más que puestas para temas de suicidios por el tren automático que se va a implantar o tiene intención de implantar a partir del 2027, se ha hecho el anuncio, y está más relacionado con el tren automático que va sin maquinista, porque independientemente de los arrollamientos que puedan o los suicidios que se puedan suceder dentro de las instalaciones de metro, en muchas ocasiones sí tenemos la capacidad, y así lo hacemos, de poder detener el tren en el tiempo para que no suceda este accidente. Entonces, claro, al ir sin maquinista, estos trenes que quieren implantar ahora en estas líneas en concreto, por eso se instalan las mamparas, pero no es algo que se vaya a instalar genéricamente en toda la red de metro.
Está hablando usted, voy a aprovechar el momento, está hablando usted de trenes sin maquinistas. ¿Qué va a pasar con ustedes entonces si esto al final termina por extenderse a todos los metros y a todas las líneas?
Bueno, pues en un principio, en estas líneas en concreto que se va a implantar el tren sin maquinista, pues se deja esa figura dentro del tren de existir, y tomando pues otras condiciones laborales que son en la estación, pues para socorros, en situaciones de algún incidente dentro de la línea, pues ir a rescatar ese tren, un poco más relacionado con el tema de atención al usuario, al cliente, pero lo que es dentro del vagón, en un principio dentro del tren, nos han dicho que no iríamos en este caso, no habría un maquinista como estamos acostumbrados en la actualidad.
Bueno, volviendo al tema del que nos ocupamos en primera instancia, que es el tema de los atropellos, de esos sucesos que son muy traumáticos para el maquinista, que en esos momentos está al mando de un tren, de un metro, y de pronto se encuentra con que tiene que detener el metro porque ha habido un atropello. Claro, eso para los que no lo hemos vivido, yo creo que es imposible ponerse en la piel de esa persona, que va a tener seguramente consecuencias psicológicas muy importantes.
Sí, bueno, es un impacto psicológico, emocional.
Tremendo, claro.
Grave. Pues al final tienes sentimiento en algunas ocasiones de culpa, ansiedad, depresión, que es un impacto psicológico y emocional, como te comento, importante, y sucede más de lo que nos gustaría.
Bueno, creo que hay un protocolo, además, para que quienes hayan sufrido este shock, este impacto emocional, puedan recuperarse lo más rápido posible. José Luis, llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Si me esperas un momentito, continuamos la conversación una vez que las hayamos escuchado, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Genial, y así sabremos cuál es ese protocolo que se ha instaurado para que los maquinistas de metro puedan recuperarse psicológicamente después de un atropello.